muchísimo gusto le estoy saludando a nombre de todo el equipo de Metrópoli al Día en esta segunda hora de transmisión de este espacio informativo que Radio Metrópoli, la estación de las noticias, lleva hasta usted de lunes a viernes de 6 a 8 de la noche. Muchísimas gracias por acompañarnos, reiterando nuestros mejores deseos porque esta sea una muy buena semana para usted. Y arrancando entonces en este 28 de octubre, ¿qué le parece si le presentamos el resumen en materia nacional? A partir del 4 de noviembre comenzará el pago de la pensión para adultos mayores y personas con discapacidad correspondiente al sexto bimestre del 2024.
La pensión de adulto mayor la vamos a iniciar a pagar el siguiente bimestre, lo que corresponde a noviembre y diciembre. A partir del día 4 de noviembre ya les estaremos compartiendo el calendario.
Propone el ministro Alcántara Carrancá invalidar parte de la reforma judicial. En su proyecto plantea que solo los miembros de la Suprema Corte sean electos por voto popular. Descarta la presidenta Claudia Sheinbaum negociar con criminales, contrario a lo propuesto por un diputado morenista.
No, nosotros no vamos a negociar con delincuentes. Nos vamos a seguir construyendo paz, atendiendo las causas y con cero impunidad.
Persecuciones y enfrentamientos en Mazatlán dejan un presunto delincuente muerto, un taxista herido y un bloqueo en la maxipista a Durango. Asesinan a Aurelio Santos, exalcalde de Cotija. De acuerdo con la Fiscalía de Michoacán, la víctima falleció a causa de un disparo de arma de fuego. Localizan este fin de semana en varias comunidades 15 cadáveres de presuntos integrantes del comando armado que irrumpió el pasado jueves en la Costa Grande de Guerrero. Preparan reglas para permitir la entrada de inversiones privadas en la generación de energía en México.
Entre las reglas que se están planteando es, tienes que tener bancos de baterías, tienes que tener un sistema que garantice que el voltaje va a ser constante.
Gracias por escribirnos, ya sea WhatsApp, Telegram o a través de las líneas telefónicas fijas. Víctor Manuel Sánchez nos dice, yo trabajo en el centro todo el día y ya quitaron muchos bolardos y por consecuencia se meten los carros. Deben de hacer una inspección por Pedro Moreno y degollado. Un ejemplo, esto por lo que pasó de la camioneta que entró como si nada. Marta Yolanda dice, Javier, mire Lagunitas, hay una alcantarilla abierta muy peligrosa para una persona. Es lo que advierte Marta Yolanda y lo comparte por si usted transita por la zona, Javier. Y Lagunitas, Javier Mina y Lagunitas, es lo que nos dice. Buenas tardes, creo que sí está bien que los ministros, jueces y magistrados no deben ganar más que el presidente. Aparte, ¿para qué quieren dinero si ya la mayoría de ellas y ellos están muy viejos, ni toman, ni fuman, ni sexo, ni salen de vacaciones? Ya están como yo, casi yéndonos a Morelia. Gracias, dice Julio Sánchez. Ay, don Julio, qué bárbaro. Bueno, gracias por su comentario. José Márquez dice, José Márquez de la ciudad de Paramount, California, saludos a todos en Metrópolis, se cuidan, hasta luego, gracias, don José, igualmente a usted. Genaro Guadalupe dice, en plena Casa Jalisco, feminicidio, lo recuerdan, sábado desquiciado, ladrón en frente de presidencia municipal, arrolla 17 personas. La pregunta, ¿dónde está la seguridad? ¿Dónde están los responsables que se supone que nos cuidan? Buena tarde. Escuché que pidieron apoyo para los atropellados, pero no les exigen. Y la seguridad de quien es responsable, no confundan, dice el señor López. Buen día. Es una pena que Jalisco sea exhibido a nivel nacional e internacional como un lugar inseguro en el aspecto vial en la zona centro. En otros lugares tienen bolardos con cadenas para evitar que los autos no transiten, por donde se supone es seguro para el peatón. Aprendamos de esto. Mientras no se ponga algo que de veras impide el paso de autos u otro vehículo, el peatón seguirá inseguro, pues por esa zona transitan con patines eléctricos, etcétera. Buenas noches, soy Lorena García. En el centro cerraron vialidades sin avisar. ¿Qué será? Caos vial. A ver, ahora que esté por aquí con nosotros José Luis Escamilla, le preguntaremos, Lorena. Buenas tardes, gusto en saludarle también. Dice, estamos detenidos en Lázaro Cárdenas y el nodo Revolución rumbo al Poniente. ¿Tienen algún reporte de algún accidente o algo? Gracias, soy Jorge Acosta. Lo checamos también con José Luis. Buenas tardes, mi nombre es Benjamín Nieto y mi comentario es que en verdad López Hablador no tiene ni un poquito de vergüenza. Buenas tardes, le saluda Alexis León desde la Colonia Americana. Pero qué nivel de tortura de Ricardo Camarena por ponernos audios del expresidente. Yo con dolores de cabeza por el dengue y escuchar eso, se pasó Ricardo. Bueno, Sergio Quesada dice, odio los fanatismos, pero los multiatropellados de Avenida Alcalde deben denunciar al Ayuntamiento de Guadalajara porque no garantizó la seguridad en el área peatonal. Igual que cuando un bache te rompe el rin y la llanta. Es responsabilidad patrimonial y corporal y por ser múltiple y en vía pública debe costear gastos. En lo personal prefiero que mis impuestos se destinen a curar heridos que a proteger políticos corruptos como en la ley Rata Luna. Buenas noches, soy cuidadora de familiar varón cuadrapléjico adulto. Desde hace 20 años, esto originó que no pudiera dedicarme a mi carrera y tengo que ir contra reloj para que me rinda el tiempo para cuidar a mi familiar, darle atención y terapia, dejar casa limpia y salir corriendo a trabajo de medio tiempo y a la vez hacer rendir mis recursos, por lo cual veo importante esta iniciativa, ya que al estarnos haciendo viejos, ¿qué nos espera? Soy mujer de 50 años, anónimo. Pues sí, es una situación que efectivamente, como la plantea esta persona que amablemente nos comparte su caso, hay muchísimos, y bueno, la idea es justamente apoyar a los cuidadores, nada más que habrá que esperar a que terminen, ahora sí que, digamos, de organizarse. Bueno, hay más participación, nada más que tengo que ir a la pausa también, ya volvemos. Hoy se generó manifestación por parte de campesinos en torno a solicitar mayores recursos para sus productos, particularmente con el tema del maíz. Entiendo, Héctor Escamilla Ramírez, te saludo con mucho gusto, compañero, que iban a ser inclusive más caravanas, pero que algunos se habrían quedado conformes con alguna comunicación o contacto que tuvieron con la Secretaría de Agricultura, pero otros campesinos dijeron, no, nosotros no estamos de acuerdo, y fueron ellos los que realizaron esta caravana justamente hasta la Secretaría. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto saludarte. Sí, fíjate que el fin de semana, luego que el grupo Amigos por el Campo manifestó su interés de llevar a cabo una protesta, esto en las instalaciones de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, pero la estatal, la que se encuentra allí en Hidalgo y Chapultepec, pues hubo encuentros con el gobierno del estado para tratar de mediar antes que salieran a las calles. Hubo mesas de trabajo, esto allá en la zona de, perdón, allá en el Palacio de Gobierno, hubo pláticas, o sea, sí estuvo trabajando. Vamos, aquí lo interesante es que, perdón, ayer domingo por la noche, a través de grupos de WhatsApp de estas agrupaciones, pues comenzaron a informar que se conjuraba la protesta, que se había llegado a algunas mesas de diálogo, que se iba a establecer mesas de trabajo y que la protesta no se llevaría a cabo. Pero llama mucho la atención que las redes sociales de este organismo pues seguía la convocatoria a la manifestación, la cual finalmente sí se llevó a cabo el día de hoy, horas más tarde, pero sí reunió a menos gente de la que estaba programada. Fueron en total unos 300, 350 hasta 400, para cerrar una cifra, de campesinos que se manifestaron, pero se esperaba pues más de un millar de ellos, porque además la protesta iba a estar en cuatro puntos: un contingente que se iba a reportar directamente en la SADER, otro contingente que saldría de la gasolinera que se encuentra en Periférico y Carretera Chapala, otro contingente también del sur de la ciudad en la gasolinera de Las Cuatas, en López Mateos, y finalmente un último contingente que saldría de la gasolinera, la gasolinera de La Venta, que se ubica allá en pues carretera Nogales. Ellos avanzarían por Avenida Vallarta. Los contingentes sí se formaron, sí partieron de estos puntos, pero reitero, con una menor cantidad de personas que de aquellas que estaban programadas. Estamos hablando que en lugar de que fueron o se trasladaron en tractores, en camionetas, y esto pues al llegar allá a Hidalgo generó carga vehicular intensa durante varios minutos, sobre todo por el cierre parcial de la vialidad. Comentarte, Meche, que bajo esta premisa los manifestantes pues reclamaron mayor cantidad de apoyo al campo, la eliminación de intermediarios en la compra particularmente de maíz, subsidio federal. Aquí llama la atención que lo que piden es un subsidio federal, pero fueron a la estatal para que actúen como mediadores en este proceso. Dicen que en el estado de Sinaloa, por ejemplo, les pagan hasta 6,000 pesos, más de 6,000 pesos la tonelada de maíz, y aquí pues en realidad las pagan muy bajo, a veces ni siquiera supera 2,000 pesos. Bueno, señalan que el subsidio podría igualar al costo del maíz jalisciense con el de otros estados y evitar pues que muchos de estos campesinos sigan en malas condiciones. Hubo un acercamiento con autoridades, finalmente se acordó establecer lo que se ha hecho desde un principio, meses de trabajo, para tratar de llevar este tema hasta la federación. Esta es la información, Meche, buena tarde.
Muchísimas gracias, Héctor, muy buenas noches, que descanses.
Hasta luego.
Hasta luego. En materia de inseguridad, José Luis Escamilla está aquí en cabina. ¿Cómo estás, José Luis? Bienvenido, buenas noches.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Hay información en materia de inseguridad. Si te parece, arrancamos primero con... Bueno, para empezar, decirle al auditorio, no ha habido todavía noticias sobre este caso que platicábamos en el primer bloque de esta persona que atropelló a los fieles católicos al exterior de la Catedral Metropolitana. La audiencia o la puesta, la judicialización de la carpeta será en cualquier momento, pero bueno, no habrá noticias seguramente hasta mañana sobre los avances, sobre lo que ocurre en torno a este caso. Estaremos muy, muy al pendiente. Tengo tres notas para ti hoy, Meche, importantes relacionadas con este asunto. El primero de ellos, la semana pasada, yo te contaba de un robo millonario que ocurre en una empresa dedicada a la comercialización de productos de belleza enfocados a la medicina estética y regenerativa. Esta empresa, pues le va muy bien, tiene muchos ingresos, pero también tiene mucha gente de la cual cuidarse. La semana pasada yo te platicaba de un hombre que junto con algunos cómplices estuvieron moviendo el inventario. Hacían adecuaciones en el sistema, en las computadoras y demás, y sacaban mercancía y se la llevaban a las bodegas. La congelaban, digamos, la enfriaban. Y ya luego, cuando pasaba el escozor, lo sacaban ellos el producto y entonces lo vendían más barato con los médicos, que también está mal por parte de los médicos. Es decir, si sabes que un producto cuesta 500 pesos y te lo están vendiendo en 100, pues sabes que es de Roberto. Es robado. Pero bueno, los médicos aún así lo compraban. Entonces, finalmente, ¿qué era lo que ocurría? Estas personas sacaban los medicamentos, las hacían perdedizas en la bodega, en el inventario, y entonces se lo vendían más barato a los médicos. La semana pasada fue detenido un hombre por estos hechos, y ahora hay otro más detenido. Se llama Edgar Eduardo P. Él fue vinculado ya a proceso por el delito de robo calificado, y le fue dictada prisión preventiva justificada por 8 meses. ¿Cuántas personas más estuvieran metidas en ese asunto? No se ha informado. Pero para que nos demos una idea, Meche, lo que lograron desviar son productos valuados en 2.8 millones de pesos. Es decir, no es cosa menor. Supongamos que estos 2.8 lo hayan vendido a la mitad. Estamos hablando que se robaron que le ganaron 1.4 millones de pesos. Una cantidad nada despreciable. Démosle la vuelta a la página, Meche, y si te parece, hablamos ahora sobre un presunto secuestrador que fue vinculado a proceso. Me refiero a Carlos Daniel J. Mañana van a ser exactamente 5 años que este sujeto, Carlos Daniel J. y otros cómplices más participaron en el secuestro de un comerciante, un vendedor de autos instalado en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Resulta que este día, el 29 de octubre de 2019, llegan varias personas armadas y se llevan por la fuerza a Carlos Daniel J. Se lo llevan por la fuerza y la familia comienza a recibir llamadas en las que les exigían 30 millones de pesos a cambio de la liberación. 30 millones de pesos. La familia les dijo, pues no es posible, es incosteable totalmente, y termina la familia pagando 315 mil pesos y además los papeles de un automóvil de la marca Chevrolet. Liberan, los plagiarios liberan a la víctima en las inmediaciones del nuevo periférico y comienzan las investigaciones. Se logra identificar a Carlos Daniel como uno de los presuntos miembros de este grupo y en los últimos días se cumplimentó la orden de aprehensión. Resulta que este angelito, Carlos Daniel J., ya estaba en la cárcel, por otro delito, pero ya estaba en la cárcel. Entonces hoy que lo van a buscar, dicen, ah, caray, aquí estaba en la prisión y ahora le vinculan a proceso, pero por un delito nuevo y obviamente una prisión preventiva nueva. Y ya para terminar este reporte, Meche, hablemos sobre un caso muy lamentable que ocurrió el fin de semana en el municipio de Guadalajara, en la colonia moderna de Guadalajara. Resulta que José Enrique M. Comenzó a discutir con su mamá, una señora de 82 años de edad. ¿A discutir por qué? Por el tema de una herencia. Comienzan a renegar, a discutir por la herencia, y a este hombre se le hace fácil sacar un cuchillo y apuñalar en 3 ocasiones en los brazos y en el pecho a su mamá. la apuñala hasta dejarla gravemente lesionada. La mujer fue llevada a la Cruz Verde Leonardo Oliva y finalmente perdió la vida minutos antes de las 3 de la tarde. Este hombre algo le pasó porque cuando llega la policía, cuando llegan los primeros respondientes, no lo localizan ahí al lugar, pero luego regresa. De alguna manera regresa este sujeto y entonces lo reconocen y lo detienen. Este hombre ya fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio y le fue dictada la prisión preventiva oficiosa. Pero figúrate tú, por una herencia es que termina esta historia de madre e hijo. Mi reporte, Meche. Buenas noches.
Fosh, ¿cuántas historias no hay así?
Y que se perpetúan por generaciones, ¿eh, Meche? O sea, ni siquiera sí. Es que hijos con padres, luego son primos contra primos, o nietos del heredero original contra otros nietos. Hay hasta 3-4 generaciones que se pelean por herencias.
No, la ambición es...
Dicen que el dinero está en el diablo.
Y al revés volteado.
El diablo está en el psique también.
También hay. Muchas gracias,
hasta luego, buenas
noches. José Luis Escamilla. La violencia en Tecpan de Galeán, en la Costa Grande de Guerrero, continúa tras los enfrentamientos armados registrados el pasado jueves. Desde el viernes hasta ayer domingo, unos 15 cadáveres de presuntos integrantes del comando armado que irrumpió en el municipio fueron hallados en distintas comunidades. Ante la violencia, las clases y el transporte público continúan suspendidos, los comercios no abren con regularidad y muchos habitantes han optado por permanecer encerrados en sus casas. Eso allá en Guerrero. Culiacán, Sinaloa, vuelve otra vez este estado a ser foco de la atención este fin de semana. Las carreteras que conectan Culiacán con los municipios del sur y norte de Sinaloa fueron bloqueadas nuevamente con unidades de carga robadas en forma violenta por grupos armados e incendiadas. Durante este fin de semana, civiles armados también lanzaron ponchallantas en la carretera Culiacán El Dorado, a la altura del poblado El Quemadito, donde cruzaron un tráiler para interrumpir la circulación. La violencia se desató también en la ciudad de Mazatlán, con persecuciones y enfrentamientos a balazos en varias zonas, sobre todo comerciales, dejando saldo de una persona muerta dentro de una camioneta blindada, un taxista que fue herido en forma incidental, este bloqueo también de la maxipista Mazatlán-Durango, en fin, otra vez Sinaloa en el ojo del huracán. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que ella descarta por completo negociar con delincuentes, pero al mismo tiempo también evitó pronunciarse sobre estos enfrentamientos del fin de semana en Mazatlán. Arturo García Caudillo nos tiene los detalles. Muy buenas noches. Arturo, ¿me escuchas? Arturo, se cortó la comunicación con Arturo. Bueno, vamos a tratar de restablecerla precisamente para que Arturo le informe sobre lo que señaló la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, en torno a lo que se está haciendo en materia de inseguridad. Ella descarta negociar con delincuentes porque habría sido una propuesta de un diputado de Morena, Manuel Espino, quien fuera panista. Por cierto, usted lo recordará, hace ya muchos años que en alguna ocasión, me acuerdo, entrevistando a Manuel Espino, le dije, oiga, usted es el más izquierdista de los de la derecha, ¿verdad? Solamente se me quedó viendo. Dijo, no. Pero bueno, esa es otra historia. Arturo García Caudillo, cuéntanos lo que dijo la presidenta en torno a la delincuencia y lo que evitó en relación a Mazatlán. Buenas noches.
Gracias, Mercedes. Bueno, no quiso hablar prácticamente nada de la violencia que se vive en el país, y de lo poquito que contestó, pues por un lado fue que el caso de Sinaloa es especial y que se está tratando, que esta violencia que llegó hasta Mazatlán, porque pues en Sinaloa se había concentrado en Culiacán y sus alrededores, y ahora que llegó a Mazatlán, pues simple y sencillamente apenas y dijo dos palabras. Escuchemos a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Sinaloa tiene pues una situación especial, ustedes la conocen, producto pues de esta detención que hubo, que todavía se pide información, que fue una detención en Estados Unidos a partir de un proceso que no está muy claro todavía, y se está atendiendo sobre todo con presencia y con inteligencia. El día de mañana es el informe de seguridad y se puede dar más información sobre el caso de Sinaloa.
Y de los otros, de las otras entidades, dice, porque pues como mañana van a estar los integrantes del Gabinete de Seguridad, pues entonces les tocará a ellos dar el informe. Pero la presidenta, cuando se le preguntó acerca de una propuesta de un diputado morenista respecto de Manuel Espino, respecto de la posibilidad de negociar con los delincuentes, con el crimen organizado, para apaciguar el país, ella dijo que definitivamente con ellos no va a negociar.
No, nosotros no vamos a negociar con delincuentes. Nos vamos a seguir construyendo paz, atendiendo las causas y con cero impunidad. Hay una estrategia de seguridad que va a dar resultado. Como lo he planteado, no es de un día a otro. Se habló mucho durante el periodo del presidente López Obrador y una disminución del número de homicidios en la tendencia, que es muy importante. Había este debate de si hubo más en general, pero es muy importante la tendencia. No es lo mismo que los homicidios vayan creciendo a que vayan disminuyendo. Y nosotros nos hemos comprometido que poco a poco van a ir disminuyendo.
Y pues bueno, el hecho es que el sexenio pasado sumaron 200,000 asesinatos, y si la idea es bajar la tendencia, pues tendrían que buscar justamente que este número de 200,000 quedara reducido en 100,000 o en 150,000 para que entonces creyéramos que de verdad está descendiendo el nivel de violencia en el país. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Bueno, pues a ver si mañana se dan datos sobre Mazatlán, de acuerdo con lo que dijo la presidenta. Muchas gracias.
Mazatlán, Guanajuato, Chiapas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Se supone que el informe tiene que ser completo.
Sí, tienes toda la razón. Me quedé corta, cortísima.
Cortísima era lo que te iba a decir.
Gracias, Arturo.
Hasta el rato.
Hasta el rato. Hacemos una pausa y al regreso, los deportes. ¿Por qué está llorando, Manuel?
¿Quién?
Él.
Es que iba a anotar una carrera o un toque, y a final de cuentas se barrió y parecía que era limpio, que había tocado primero el plato. Sin embargo, se van a checar la jugada y el umpire principal dice que no, que lo ponen out. Entonces, pues él creía que iba a anotar otra carrera para el conjunto de los Dodgers y sin embargo el umpire principal dijo que ya en la revisión, pues siempre no. De cualquier forma, es el tercer partido de la Serie Mundial de Béisbol y caray, estos Dodgers están que ahora sí agresivos, ¿eh? Desde la primera entrada anotaron dos carreras, un cuadrangular de Freddie Freeman, que ha sido el héroe de los Dodgers en esta Serie Mundial, con un compañero en base, y anotaron dos carreras en la primera entrada. Se está jugando en este momento ya la parte baja, que es de la tercera entrada o de la cuarta. De la tercera entrada, la parte baja. Y los Dodgers están ganando 3-0 los Yankees de Nueva York en el mismísimo Yankee Stadium.
Pues Manuel Trujillo Soriano, bienvenido, clases express de béisbol, muchas gracias por la lección.
Gracias de nada, vámonos entonces, pues ya prácticamente lo de este tercer juego de la Serie Mundial, ya se dijo lo más importante, y es que una jugada polémica se fue a revisión porque hubo un toque de pelota, ahí muy en cortito, y el corredor que estaba en tercera se va precisamente al home, parecía que sí llegaba, llegó barrido, y sin embargo, en la repetición, o sea, sucede lo mismo que con el VAR aquí en el fútbol mexicano. Da la sensación que primero toca el plato y después lo tocan a él. Pero el umpire principal dijo que no, que es out, lo pone fuera. Y bueno, de esta manera le quitan una carrera, o mejor dicho, no contó la carrera, aunque se la quiten a los Dodgers de Los Ángeles. De cualquier forma, van ganando 3-0 a los Yankees de Nueva York. Schmidt está lanzando por Yankees y repito, Freeman lo recibió con un batazo de vuelta entera con un compañero en base apenas en la primera entrada y después caería otra anotación. Los Dodgers entonces van arriba 3-0 en la pizarra en este juego. Y en caso, es muy temprano en el juego, pero en caso de que llegaran a ganar este juego, se pondrían a uno de conquistar el título de la Serie Mundial de Béisbol. Es muy temprano para hablar, pero ventaja, al fin y al cabo, pues es ventaja, ¿verdad? Entonces, ventaja ahorita, ventaja en la serie, y los Dodgers de Los Ángeles están que no creen en nadie. Vamos a ver si mantienen el paso, y por lo pronto están ganando este juego 3-0, y en la serie tendrían ventaja, hay que esperar a que termine el juego, también de 3-0. Es muy temprano para esto último. Entonces, mejor nos quedamos con la pizarra en este momento. Los Dodgers 3, los Yankees de Nueva York 0. Y continuando con más de béisbol, antes de que arrancara este partido y muy temprano, el receptor y capitán de los Reales de Kansas, Salvador Pérez, se convirtió hoy en el segundo venezolano que recibe el premio Roberto Clemente, que otorga Grandes Ligas al jugador que mejor representa al juego del béisbol a través de su carácter extraordinario, participación comunitaria, filantropía y contribuciones positivas dentro y fuera del campo de juego. El otro venezolano que obtuvo ya el galardón fue el lanzador Carlos Carrasco en 2019. El dominicano Nelson Cruz en el 2021 había sido el último latinoamericano reconocido con este trofeo, el trofeo Roberto Clemente. En otras cosas, le comento que el medallista olímpico mexicano Marco Verde, seguramente usted lo recuerda, que no estuvo en vilo por ahí porque se fue a la final en busca de la medalla de oro en el boxeo de los Juegos Olímpicos de París. Bueno, finalmente perdió la final y conquistó la plata en París 2024. Bueno, pues Marco Verde anunció hoy que Eddie Reynoso, entrenador de Saúl Canelo Álvarez, será su manager y representante para iniciar su camino rumbo al profesionalismo, confiando plenamente en su experiencia y visión. Esperaré al 2025 para saber si continúo o no en el boxeo olímpico. En tanto, Radamés Hernández es mi entrenador y continuaré mis entrenamientos en Mazatlán. Esto sentenció el peleador sinaloense, quien perdió la final de oro o la final por el oro en París ante el uzbeko Atsakuya Miudyukaev en la categoría de los 71 kilogramos. Seguramente usted lo recuerda porque no hace mucho tiempo de esto, que nos estuvo ahí en vilo, pues a ver qué pasaba con Marco Verde, y a final de cuentas perdió la final. De esta manera, Marco Verde deja en duda su continuidad en el boxeo olímpico, ya que este deporte, el boxeo, podría quedar fuera del programa de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Se supone que en el 2025 hay una lucecita ahí al final del túnel y una posibilidad. Hubo problemas de la Federación Internacional de Boxeo y el Comité Olímpico Internacional, y se supone que se analizaría si esta federación, si cambia de dirigencia la federación, se analizaría la posibilidad de contemplar al boxeo para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, pero todo apunta que está casi fuera este deporte del programa de Los Ángeles 2028. Entonces, como que da ese plazo Marco Verde, y dependiendo de lo que ocurra ahí en el 2025, definitivamente ya se retiraría del boxeo olímpico o ya da un paso definitivamente al boxeo profesional, y con el Team Canelo, bajo en este caso de la promotoría, y con Eddie Reynoso como su manager. Bueno, pasando a otras cosas, el piloto neozelandés de Racing Bulls, Liam Lawson, se disculpó por haber hecho una seña obscena al mexicano Sergio Checo Pérez al rebasarlo durante el Gran Premio de la Ciudad de México ayer y haber provocado un contacto. Obviamente es una de esas cosas del momento, pasó la mitad de la vuelta bloqueándome, tratando de arruinar mi carrera, así que estaba molesto, pero no es excusa, no debería haberlo hecho y me disculpo por eso, dijo este piloto Lawson, Liam Lawson, que es neozelandés, y él juega prácticamente con el equipo B o equipo hermano de Red Bull, en el que corre en este caso Checo Pérez. Se llama Racing Bulls, pertenecen a la misma empresa, y es que dicen los enterados que con este estilo agresivo, Liam Lawson, quien tiene contrato firmado con esta escudería hasta que termine la presente temporada, pues está buscando con todo provocar y quitar a Checo Pérez del asiento para tomar él su lugar en la próxima temporada de la Fórmula 1. Y luego ya ve que Checo pues le ha ido como en feria, entonces no sabemos qué pueda pasar, pero por lo pronto ya se disculpó Liam Lawson después de mostrarle el dedo grosero por ahí a Checo Pérez ayer en el autódromo de los hermanos Rodríguez. Y vamos ahora al tema del fútbol, porque el volante español del Manchester City, Rodri Hernández, ganó el Balón de Oro 2024, galardón que entrega la revista France Football al mejor futbolista del mundo en el año. Tras superar en las votaciones a Vinicius Jr., la mediocampista del Barcelona, Aitana Buenmatí, ganó el Balón de Oro femenino, en tanto que Emiliano El Dibu Martínez, arquero de la selección argentina y del Aston Villa, ganó por segunda vez en su carrera el premio Yashin como el mejor portero. Lamine Yamal del Barcelona fue reconocido como la joven revelación y el italiano Carlo Ancelotti fue designado el mejor entrenador. Por cierto que el Real Madrid no asistió a la ceremonia, aún así fue nombrado el mejor equipo varonil del año y el Barcelona se llevó la distinción del mejor equipo femenino. El portero mexicano Guillermo Ochoa recibió su primera goleada con el Aves al caer 5-0 ante el Porto en partido de la fecha 9 de la Primeira Liga de Portugal y evitó que al menos otros dos disparos terminaran en las redes en anotaciones. Vaya recibimiento que ya tiene Guillermo Ochoa, 5 goles la primera goleada de esta magnitud que se lleva con el Aves de Portugal, y es que el rival es de los importantes, hablando del Porto. Por su parte, el delantero Julián Quiñones, este México-colombiano, anotó un doblete hoy en la victoria del Al-Qadisiyah por 2-1 ante el Al-Wahda en la Copa del Rey de Campeones de Arabia Saudita. Y a falta de que el Necaxa lo confirme, lo haga oficial, el entrenador Eduardo Fentanes no seguirá al frente del equipo de Aguascalientes después de la derrota de 3-1 ante Toluca y con la cual prácticamente son nulas sus aspiraciones de calificar incluso al play-in al quedarse rezagado en el sitio 13 de la tabla general con solo 13 puntos. En alrededor de un año, Fentanes dirigió al Necaxa en 46 partidos con saldo de 15 victorias, 3 empates y 18 derrotas. Luis Alberto Padilla, de la sub-23, será cargo del equipo de manera interina. Ya para finalizar, le comento que el día de hoy se anunció que el duelo de la fecha 15 entre el Cruz Azul y el Santos Laguna, que estaba programado para el próximo sábado a las 21 horas, se reprograma y se va a celebrar el mismo sábado, pero a las 5 de la tarde, en el Estadio Ciudad de los Deportes. Lo informó hoy el conjunto Cruz Azul, que es el que va de líder en este torneo de apertura de la Liga MX. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Ya en el cierre de la cuarta entrada, tercer partido de la Serie Mundial de Béisbol, acaba de conectar un doblete el equipo de Yankees. Bueno, pues ahí se queda el corredor finalmente de los Yankees, pero en la pizarra los Dodgers están ganando 3-0. Estamos a prácticamente la mitad, falta poquito, media entrada para que estemos a la mitad del juego, pero en este caso, pues los Dodgers de Los Ángeles están ganando 3-0 a los Yankees. En caso de ganar hoy, se pondrían a solo una victoria del título en la Serie Mundial, pero pues vamos a ver si los Yankees reaccionan y sacan la victoria, porque entonces se pondría 2-1 la serie. Todavía le queda más de la mitad del juego, hay mucho todavía por delante. Pues son los deportes que tenemos, vamos a ir a una pausa comercial, enseguida regresamos con más información para usted aquí en Radio Metro.
Algunos mensajes que usted nos ha enviado, déjenme por favor leerlos. Nos dicen, hola, ¿eso tiene qué? ¿Eso tiene mes de 7 meses? Será, yo creo que esto tiene más de 7 meses, seguramente fue lo que nos quiso decir. Está por López Mateos frente a la glorieta de la Estampida. Esto no lo ven las autoridades, diputados, el ayuntamiento, menos el gobierno. Saludos, nos dice la señora Martínez, quien nos ilustra efectivamente con una fotografía. Pues esta... pues sí, no es una alcantarilla, no es como una de estas tomas de alguno de los servicios que van cableado por dentro, pero bueno, el asunto es de que está destapado. Si alguien cae ahí, ¿para qué les cuento? Felipe Lomelí, lo que tanto se advirtió y muchos no creyeron, se sentaron las bases de la dictadura en México el día de ayer con la aprobación de la iniciativa Supremacía Constitucional. Ya nadie podrá impugnar cualquier aberración de cambio constitucional, dejando al pueblo indefenso y sin amparos ante el poder del gobierno y llevándonos finalmente a la dictadura perfecta de hace 50 años. También nos dicen, los hijos no debemos pedir herencia material. La mejor herencia que podemos recibir de nuestros padres es la formación en valores humanos, el hacernos personas de bien con estudio, honestidad, autoestima y el respeto y agradecimiento a nuestros padres, porque gracias a ellos hoy tenemos vida. Sí, pues sin duda son los valores, pero creo que también me parece que si los padres han hecho un patrimonio, no es que uno lo vaya a pedir, seguramente los padres dicen te lo voy a dejar, pero si efectivamente han forjado en valores a los hijos, sabrán que ese patrimonio lo podrán utilizar para bien, ¿no? Porque no podemos dejar de reconocer que vivimos en un mundo material y que no vamos a ir a pagar los huevos, el pan y la leche sonriéndole al tendero, ¿verdad? Va a decir, ah, pues qué bonita sonrisa, pero yo, o sea, eso no lo acepto como pago. Entonces, hay que darle el lugar y el valor a todo, a lo material, a lo espiritual, por supuesto, a los valores, en fin. Mi querido Huicho, hablemos de la Feria del Cartón, ¿cómo les está yendo? Cuéntanos, buenas noches.
Hola, ¿cómo están, Meche? Yo creo que una buena herencia para un hijo es dejarles que vayan a visitar la Feria del Cartón y del Juguete, ¿eh? La verdad, es un evento muy bonito, es un evento muy mexicano, muy tradicional, la Feria del Cartón y del Juguete, en donde usted, ya lo hemos comentado en varias ocasiones, va a encontrar altares. Le voy a platicar, yo ayer estuve anoche ahí, y le voy a platicar que encontré cosas, por ejemplo, que antes, años anteriores no había visto, por ejemplo, esas lanchitas que gustan a mucha gente, las lanchitas que le prende una vela y empieza a sonar con su motorcito, y hay de varios tamaños, ¿eh? Hay chica, mediana y grande, lanchitas de lámina, que usted pone en una ollita, en una bandejita, y le prende la velita y anda por ahí navegando. Eso lo encontré y no había anteriormente. Otra cosa, los altares ya hechos. Normalmente cuando uno pues recuerda sus muertitos, empiezas a adornar el altar, ya cuando estás terminando, pum, se te cae todo y valió, ¿no? Bueno, aquí los altares ya vienen hechos, ya vienen, son de unicel. Están muy bien decorados con papel de China, tiritas de estas de colores, y usted nada más llega y pone la foto o pone el platillo que le gusta o le gustaba a su difuntito, la del perrito a lo mejor, la del gato, en fin, el altar ya está hecho. Y cuestan desde 50 pesos hasta los de, híjole, tal vez 500, los muy bonitos, ¿verdad? Pero creo que con uno de 50, algo chiquito para la casa queda muy, pero muy bonito. Ni se diga el pan que hay pan de nata, pan de queso, y luego hay unos panes que lo hacen tipo lonche, le abren por la mitad y le meten un montón de cosas, salchicha, jamón, y bueno, es riquísimo porque además es un pan dulce. Esos panes vienen de Tlaxcala o vienen de Querétaro, entonces también son panes muy muy sabrosos, muy ricos, que usted puede comprar ahí en la Feria del Cartón. Además, déjame comentarte que hay, por ejemplo, calaveras de chocolate, que son las tradicionales, las calaveras de chocolate, las de dulce, muy ricas, que no son de chocolate propiamente, pero son iguales de sabrosas, y les puedes poner el nombre del compañero del trabajo que más te cae gordo, por ejemplo, o el compañero que no te cae gordo, la compañera, ¿verdad? En todo caso, y bueno, ahí le puedes firmar cualquier cosa. Hay muchísimas cosas y los precios son, lo estaba diciendo todo el día, no me parecen tan elevados a comparación de otros años, son precios normales. La Feria del Cartón y del Juguete está ahí en la zona del Parque Morelos, con horarios de 10 de la mañana hasta las 11 de la noche, los fines de semana. No, hombre, abarrotadísimo, también hay juegos mecánicos, eso no me gusta mucho porque están ellos amontonados, pero bueno, para los chavitos a lo mejor sí les gusta. Y bueno, el gran problema es el estacionamiento, bueno, es cuestión de buscarle, hay mucho falta lugar, y bueno, con que ustedes den unas moneditas a lo mejor encuentran un sitio para estacionarse. Pero de hecho, aquí está la Feria del Cartón y del Juguete del Parque Morelos, son ya casi más de 60 años, por lo menos ahí, de tradición en Guadalajara. Mi reporte, compañerita.
Muchas gracias, Huicho, que tengas buena noche.
Hasta luego. Hasta luego, buenas noches.
Buenas noches, y gracias a la señora Marta López, que me manda fotografías y videos precisamente de la Feria del Cartón, y también nos presume que, al igual que José Luis Jiménez Castro, ella también fue a la Feria del Cartón. Dice, cada año vamos, bonita tradición. Sí, mira, por aquí ya me antojó algunas cositas que se ven en las fotografías. Ahora veo el video. Saludo a mi compañero Arturo García Caudillo, ya en esta parte final de el informativo Metrópoli al Día. El gobierno federal elabora reglas para la participación de privados en la generación de energía. Arturo, se necesita más luz, más energía en este país. Buenas noches.
¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente me da gusto saludarles. Y es que con la reciente contrarreforma energética, pues ya se preparan nuevas reglas para que participen o para que sigan participando los privados. Ya saben que con las modificaciones que hicieron a la Constitución, ahora la Comisión Federal de Electricidad tendrá el 54% por lo menos de la producción nacional y el resto quedará en manos de los privados. Pero para esto les van a poner reglas claras, específicas, y de esas nos habla justamente la presidenta Claudia Sheinbaum.
Eso significa que CFE, la empresa pública, pues debe todavía generar más electricidad, y una parte de ella con fuentes renovables de energía, porque queremos que contamine menos e impacte menos en el cambio climático global. Y otra parte, el 46% que le toca a los privados, pues también va a crecer. ¿Cómo va a crecer? Esas son las reglas que estamos determinando. Entre las reglas que se están planteando es, tienes que tener bancos de baterías. Tienes que tener un sistema que garantice que el voltaje va a ser constante. O sea, reglas técnicas. Esas reglas para el 46% lo está trabajando en este momento Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Energía.
Y en el mismo sentido, adelantó que esta semana promulgará la reforma en materia energética, porque ya fue aprobada no solamente por Cámara de Senadores y de Diputados, sino también por lo menos 17 congresos estatales, y entonces ya la promulgará esta semana, y muy pronto, dijo, dará a conocer el Plan Nacional de Energía, que ya incluye también, por supuesto, lo que tenga que ver con el petróleo. Mi reporte, Mercedes, buenas noches.
Muchísimas gracias, Arturo, que tengas una gran noche, que descanses.
Igualmente, un abrazo, hasta mañana.
Hasta mañana, que estés muy bien. Y de esa manera concluimos este espacio informativo Metrópoli al Día. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que haya iniciado con el pie derecho su semana, que la concluya, por supuesto, mejor. Muchas gracias, Bere. Se queda en los teléfonos todavía para punto y seguido. Disperse un poquitito su mente. Diviértase en la siguiente hora con la información, ciertamente, pero con un amable punto de vista. Mi compañero Gerardo Huerta estuvo en el control de audio. Soy su servidora Mercedes Altamirano. Muchas gracias. Que descanse. Buenas noches. Hasta mañana.